De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid hoy con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Julio de la Fuente, Europa Press. Buenos días, Julio.
Buenos días, compañeros.
María, ¿qué pasó ayer en la presentación del libro El latido de Madrid? ¿Qué pasó?
Pues pasó, aparte de que pudimos por fin vestir de largo este nuevo libro, que es, como os habíamos contado, un homenaje a los que no se quedaron en casa para que los demás sí que pudiéramos hacerlo, hubo un pequeño enganchón en el escenario, un pequeño enganchón político. Los tres padrinos de este libro eran el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Hubo un momento en el que Constantino Mediavilla, que era el presidente editor de Madrid Diario y el presentador de este evento, ajá, les preguntó al delegado del Gobierno cómo había tratado Pedro Sánchez a Madrid durante el confinamiento. Uh-huh. El delegado del Gobierno explicó que muy bien, porque estuvo muy pendiente de lo que ocurría en Madrid, uh-huh, pero cuando le dio la palabra a tanto a Villacís como a Escudero, los dos pues expresaron una opinión muy diferente. En concreto, Escudero reconoció que había echado en falta del Gobierno de la Nación que hubiese escuchado un poco más a Madrid y que hubiese escuchado lo que necesitaba Madrid. En ese mismo sentido habló también la vicealcaldesa, que dijo que había echado de menos una sola llamada por parte del presidente del Gobierno a una de las ciudades más castigadas por esta pandemia, no solo entonces, también en estos últimos meses, y no se ha producido ni una sola llamada, así como sí se han producido de otros miembros incluso del Gobierno. Por ejemplo, puso en valor a la ministra de Defensa. Bueno, pues esto ocurrió sobre el escenario mientras estábamos presentando, como te decía, El latido de Madrid, algo que no gustó, por supuesto, a José Manuel Franco, al delegado del Gobierno, que intentó explicar que esto no había sido de ninguna manera así. Pero bueno, ya sabemos que en aquellos meses, y todavía estamos viviéndolo aunque sin confinamiento, pasaron cosas muy duras, pasaron además muy rápido, se tomaron decisiones insólitas que no se habían tomado nunca, hubo muchas peticiones de ayuda también por parte del Gobierno madrileño, por supuesto de otros gobiernos también, que no fueron atendidas, algunas porque no se pudo y otras pues quizá pues porque quien tenía que tomarlas, como por ejemplo hacer una llamada simplemente de apoyo o de escucha, pues no llegó a tiempo. Esto fue lo que pasó ayer, además de presentar el libro en el escenario allí en Centro.
Julio, hablando de lo que pasó durante el confinamiento y de lo que ocurrió en las residencias, hay una novedad notable en la investigación judicial, ¿no?
Sí, por primera vez un juzgado ha citado a declarar a una directora de un geriátrico, en este caso hablamos de la gran residencia de Carabanchel, por los hechos que textualmente dicen que revisten caracteres de presunto delito de homicidio. Bueno, pues se trata de una de las decenas de querellas de asociaciones de familiares, de la Asociación del Defensor del Paciente, de particulares contra miembros de la Comunidad de Madrid y contra gestores de las residencias por la mala atención o por la no derivación a hospitales durante el punto álgido de la pandemia, ya por marzo y a principios de abril, fruto de los llamados protocolos de la vergüenza, que impedían, como hemos hablado varias ocasiones, de ingresar a residentes con comorbilidades o con discapacidades. Bueno, en el caso de esta querella que ha tenido cabida en el juzgado y van a citar a la directora, bueno, pues se trata del caso de una anciana que llegó a este geriátrico en buen estado de salud el 5 de marzo, luego fue empeorando poco a poco por el coronavirus. El día 25 le informaron a la familia que estaba muy mal, pero que no la podían trasladar a un hospital porque no la iban a aceptar, literalmente, según nos consta en el auto. Dos días después murió sin apenas asistencia sanitaria. Bueno, pues por estos hechos ha acabado el asunto en los tribunales. Hay episodios similares por las mismas querellas. De hecho, la Audiencia Provincial hace poco pues anuló la retirada de una de estas denuncias por parte del jugador Leganés, investigando a usuarios de geriátricos por omisión de deber de socorro, homicidio imprudente, trato denigrante y prevaricación. Este periplo lo iremos viendo a lo largo de los meses a ver cómo acaba, porque ha habido también denegaciones de todo tipo, aceptaciones de querellas, etcétera.
¿Qué apunte haces hoy del asunto de la no renovación de los refuerzos COVID en educación, María?
Pues que va a tener consecuencias sobre todo en los niños que tienen necesidades especiales. Un caso muy concreto, en el centro de Puente de Vallecas, que se llama Virgen del Cerro, si es verdad que la Consejería de Educación no renueva los contratos de estos refuerzos, que presuntamente lo va a hacer ahora en Navidad, que no renovar, se van a quedar sin un aula que pusieron en marcha en septiembre, que es como un aula burbuja en el que están ocho niños de entre 8 y 12 años con patologías pulmonares severas. Era una manera de protegerlos. Bueno, pues como si esto sigue adelante y se quedan sin estos refuerzos, este aula se va a tener que disolver y estos niños se van a tener que reintegrar con el resto de sus compañeros en otras aulas, con el riesgo que supone para ellos. Nos decían que se van a quedar con tres profesionales de pedagogía terapéutica para 46 alumnos con necesidades especiales. Lo que dice incluso la ley es que debería haber entre 8 y 12 alumnos por profesor y no este baremo. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque por su parte la consejería lo que dice es que estos refuerzos COVID no son los de los desdoblamientos de las aulas, que los que se contrataron para poder desdoblar aulas van a seguir trabajando. Son simplemente esos refuerzos para el apoyo de asignaturas extraescolares en horario no lectivo. Vamos a ver en qué queda todo esto y si en enero efectivamente va a haber un perjuicio para estos menores o no.
Bueno, y una pregunta para ti para terminar, Julio. ¿Cuándo vuelve a abrir la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid?
Bueno, pues la Comunidad de Madrid quiere que vuelva esta misma primavera. La Dirección General de Salud Pública será quien fije todas las condiciones y la previsible, más que previsible, reducción de aforo. Y es que tenemos que tener en cuenta que la Feria de San Isidro, la de mayo, atrae cada año a 600.000 espectadores. Pero desde la empresa concesionaria, que es Plaza 1, no lo tienen tan claro. De hecho, tras un año en blanco, ven complicado abrir en primavera, a no ser que esto de la vacunación vaya a un ritmo aceleradísimo, y son más partidarios de una gran feria alternativa de septiembre. De todas maneras, la comunidad va a replantearse también lo que es la reforma integral del monumento histórico, que, como sabéis, empezó hace unos meses para dar más margen a esta empresa para que pueda realizar eventos, y también pues seguro que les bajará el canon pues para que puedan un poco recomponerse de este fatídico año, Juan Pablo.
Pues veremos qué ocurre en primavera, no solo en la Plaza de Toros de las Ventas, sino en general, y lo contaremos aquí en Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario, buen día.
Adiós, buen día.
Julio de la Fuente, Nova Press, buen día. Adiós, Julio.
Buen día, compañeros.